Vamos a seguir la serie ¿Cómo cambiar con mínimo esfuerzo? Y tocamos este tema. Todos tienen su hoja, ¿verdad? ¿Todos tienen su hoja? ¿Hay alguien que no tiene su hoja? Levante la mano. Ok, todos la tienen. Ok, estamos tratando este tema de cómo cambiar con mínimo esfuerzo. Y este tema es muy importante porque hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gustaría convertirme al Señor, pero eso va a ser tan difícil. Yo no sé si yo puedo ser tan santito, porque yo soy muy malo. A mí me cuesta mucho. Yo tengo tantas cosas con que batallo. No sé si yo voy a poder lograr portarme como un buen cristiano. ¿Han oído eso? ¿O lo han dicho? ¿Ok? Exactamente. Pero Dios no quiere que vivamos con ese estrés. Eso es estresarse. Claro, ¿quién va a querer ese tipo de vida si yo me convierto a algo que no más va a ser como aquí está tu lista de reglas, aquí es lo que vas a hacer, y aquí está tu otra lista que tú no vas a hacer, y estamos con esta constante batalla entre las dos cosas? Entonces eso pues se puede volver muy, muy difícil. Bueno, ¿cuántos saben que Dios no quiso que viviéramos de esa manera? Y Él nos ha dado una manera que es mucho más fácil vivir. Me refiero a esto. Si yo sé que no debo hacer X, ¿qué es más fácil? ¿Querer hacerlo y batallar con no hacerlo? ¿O simplemente que se me quite el deseo de hacerlo? ¿Qué es más fácil? Es mejor quitarme el deseo. Si hay algo que debo hacer, ¿es más fácil estar siempre esforzándome para hacerlo o simplemente querer hacerlo? Más fácil simplemente querer hacerlo, ¿no? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos da la manera de lograr esto. Y ya no llega a ser una batalla. Si es hombre y le cuesta amar a su esposa, pues si está siempre batallando, ¿cómo la voy a amar? Okay. Es mucho más fácil simplemente que sea natural. ¿O qué tal si estamos enfrentando una batalla física? Es lo mismo. Podemos estar, ay, necesito fe. A ver, más fe, más fe. Oh, hermano, para mí, para más fe. Y eso de más fe llega a ser una experiencia meramente emocional. En el momento tengo mucha fe, pero a los 5 minutos, si no me sané, se me fue la fe. Eso es pura experiencia emocional. ¿Cuántos saben que eso no sirve? Entonces, Dios nos está dando la manera de lograr hacer cambios de dentro para afuera, para que cuando tengamos necesidad de fe, es algo que fluya naturalmente de nosotros. Cuando necesitemos hacer cambios, es algo que fluye de nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo. No tengo esto en mis notas, pero lo estoy pensando ahorita. Había una señorita que yo conocí hace como 25 años y ella tenía como mi misma edad. Ella se convirtió al Señor. Y ella se vestía de una manera, antes de convertirse, muy, muy, muy seductiva. Ustedes se pueden usar la imaginación, ¿ok? Entonces, era la tentación de muchas personas tratar de llegarle y decirle, hermana, ahora tú eres creyente, tú no te puedes vestir así, y ra, 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 un montón de cosas. ¿Qué hubiera hecho eso con ella? Bueno, yo pienso que le hubiera puesto tal vez mucha presión, ¿verdad? Y conflicto. No digo que nunca se tenga que decir algo a una persona, pero en la mayoría de los casos, lo que yo he descubierto, es mejor solamente enseñarles de la palabra y que lleguen a sus propias conclusiones. Y ella, como a los 3 meses, de repente, ella vino vestida muy conservadora. Y después le preguntamos, ¿por qué viniste vestida aquí, de esa manera? ¿Qué hiciste con la otra ropa? Y dice, toda esa ropa que yo tenía, yo la quemé. ¿La quemaste? ¿Y por qué? No, porque Dios me dijo que ya no la pusiera. ¿Nadie te dijo nada? No, ¿por qué? ¿Me deberían haber dicho? Ella de su propia cuenta, porque Dios obró en ella. Y es mucho mejor que permitamos que Dios haga la obra en nosotros. ¿Amén? Bueno, eso se lo doy como introducción. Si tiene su espada, ¿trajeron su espada? Ok, vamos a ir a Josué 1. Es un texto que hemos visto varias veces, pero vamos a recalcarlo. Josué 1, versículo 8, porque comenzamos hablando de Proverbios 23, 7, que dice, como pensamos, así somos. Si es cierto eso, y es cierto porque la palabra lo dice, entonces tenemos que comenzar a pensar como Dios quiere que pensemos, si vamos a ser como Él quiere que seamos. Y en Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, en el caso de nosotros, la palabra de Dios, o tu Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué te va a salir bien? Porque estás meditando en la palabra de Dios, estás meditando en las cosas como Dios piensa. Y entre más aprendamos a pensar como Dios piensa, mejor nos va a ir. ¿Qué es eso? Meditamos. Encontramos una escritura y meditamos en esa escritura para que llegue a ser nuestra. Después vimos Romanos 8:6. Esto es muy importante. Si busquemos, la mayoría no los van a tener que buscar a menos que sean rápidos y quieran, pero sí quiero que miren este en su propia Biblia si lo tiene ahí. Romanos 8:6. Dice, pero el ocuparse de la carne es que, no les escucho, muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahora, queremos aclarar eso de que ocuparse la carne no necesariamente significa que andas en pecado. Pueden ser cosas que no sean pecado. Simplemente son cosas que no te edifican espiritualmente. No son pecado, no son malos, pero el problema es esto. Si eso es lo único que haces, ¿estás ocupándote del espíritu? ¿Verdad que no? Entonces, si yo quiero vida y paz, ¿de qué me tengo que ocupar? Y si quiero muerte, ¿me debo de ocupar? De la carne. ¿Quién desea muerte en esta mañana? Nadie. Ok, entonces si no deseamos muerte, ¿debemos de ocuparnos de qué? El Espíritu. ¿Y el Espíritu, de dónde vamos a aprender del Espíritu? En la palabra. Excelente. Felicito a todas las personas que pusieron algo en la página de Facebook. Me dio mucho gusto saber que tenemos por lo menos 2 personas en la iglesia que leyeron su Biblia esta semana. La hermana Tala y la hermana... ¿Usted fue, no? ¿Quién fue? ¿No fuiste tú? Una persona más. ¿Lilian? No, no fue Lilian. Sí, Mirtala. ¿Y tú? Ah, ok, perdón. Ok, 2 personas. ¿Y las demás? Ok, aprovechemos eso porque así nos animamos todos. Pongan su escritura favorita de la semana en la página de Facebook, así nos animamos. ¿Lo pueden hacer en esta semana? Ok, así todos nos inspiramos. Recuerdan que si yo llego a tu casa donde tienes un jardín sembrado, yo no tengo que haber estado contigo cuando sembraste la semilla. Yo puedo saber qué semilla sembraste con solo observar qué vegetal o fruta está saliendo, ¿cierto? Si yo miro arroz, yo sé que tú sembraste arroz. Si veo frijoles, sé que sembraste frijoles. Si yo veo desánimo, sé que sembraste la carne, ¿ah? ¿Cierto? Si veo depresión, si veo puro enojo en tu casa, sé que sembraste novelas. Ah. Si hay falta de perdón en tu casa, sembraste. Bueno, ya saben, ¿verdad? Amargura. ¿Okay? Sabemos que el televisor ha estado prendido más que la Biblia abierta. Eso es muy importante, porque tenemos que hacer una decisión en nuestra vida. ¿Queremos vida y paz o queremos muerte? Eso es complicado. Gente paga miles de dólares para ir a seminarios a ver cómo tener éxito. En un versículo ahí está. Juan 6:63. Estas son palabras de Jesús. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Como las palabras de Dios son Espíritu, entonces el ocuparse del Espíritu es tener la mente fijada en la palabra. Exactamente. Si tu mente está fijada en la palabra, ahí en tus notas, solamente producirá, ¿qué? Vida y paz. ¿Quién quiere solamente vida y paz en su vida? Claro que sí. Entonces tenemos que fijarnos, poner nuestra vista en ¿qué? La palabra de Dios. Jesús dijo que sus palabras son vida. Aquí arriba en la primera de sus notas, donde dice, si estás sufriendo, padeciendo la depresión, entonces no estás meditando en la palabra, si me brinqué ese. ¿Ok? Un ejemplo aquí, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué? Persevera. ¿Qué cosa tiene que perseverar? Nuestro pensamiento en él. Nuestro pensamiento. No dice ni la oración, aunque la oración es importante. Ahora, algunos pueden protestar y decir, pues yo he hecho todo eso y todavía tengo horribles problemas en mi vida. Bueno, es posible que hayas leído la palabra o escuchado a otro que la cite. Pero, te voy a decir, si esa es la situación, no le has puesto atención tú. Porque la palabra solamente produce vida y paz. Si no tengo vida y paz en mi vida, ¿qué más no tengo en mi vida? La palabra. Es tan simple. No lo compliquemos. No le has inclinado tu oído a la palabra de Dios. No la has guardado en tu corazón. Has permitido que tus ojos se aparten y pongas tus miradas en otras cosas. Porque si tú haces lo que la palabra dice, vas a tener los resultados que la palabra dice que tendrás. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. ¿Okay? Primero está atento, es la mente, pensamiento. Después inclina tu oído. Versículo 21. No se aparten de tus ojos. Guárdelas en medio de tu, ¿dónde? Corazón. ¿Por qué? Porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Wow, ¿qué son las palabras de Dios? Vida y medicina. Pero para que sean vida y para que sean medicina, ¿qué tienes que hacer? Hallarlas. Ahí dicen, ¿no? Encontrarlas. Si no sabes qué hay, ¿te va a beneficiar esto? Puedes tener la Biblia más grande de tu barrio, que cuando entran, ahí está esa gran Biblia enorme. Pero si la levantas, Dios guarda el polvo que se va a caer. ¿Y te va a servir? De nada. Tienes que abrirla. Si el médico te da un botecito de pastillas y lo pones ahí en la mesita de tu casa, para que todos los que te vengan a visitar vengan, vean tu linda botella de pastillas, ¿te va a beneficiar? No, ¿qué hay que hacer? Quitarle la tapita y tomarte una pastilla. No es complicado. ¿Cuántos han podido hacer eso? ¿Verdad que sí? No compliquemos las cosas, pero hay que hallarlas. Si alguien nos pide oración por la enfermedad, claro que estamos dispuestos a orar por ellos. Pero ¿qué pasa cuando ellos están solos? O no hay nadie que ore por ellos. Y ellos no saben tomar su píldora de la palabra. Están perdidos. ¿Okay? No queremos creyentes que estén perdidos sin el pastor. Eso no es un ejército. Eso es una pura congregación. Dios nos llamó a ser un ejército. Y cuando el ejército va a pelear, todos los soldados no le vuelven a ver al capitán. A ver, bueno, dispare, capitán. No, ellos están ahí para disparar, amén. Y así tenemos que ser nosotros, un ejército nosotros, listos. Si alguien viene a ti con una enfermedad para que ores, no le digas, ven conmigo el domingo, vamos a orar contigo. Dile tú, yo puedo orar por ti. No tiene que ser el pastor. Tal vez tú tienes más fe que el pastor, amén, excelente. ¿Verdad? Y así seremos un ejército que Dios nos ya ha llamado a hacer. Pero tenemos que encontrar estas palabras. Miremos, por ejemplo, textos para la sanidad. Estos son unos textos muy, tal vez, conocidos por algunos. Pero les voy a decir una cosa. Es muy importante, cuando tienes una necesidad, aunque conozcas el verso de memoria, a veces buscarnos la Biblia para que también lo mires con los ojos, aunque ya lo sepas de memoria. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:22 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Okay, nosotros aprendemos de memoria mucho, y por cuya herida fuisteis sanados. Y qué bien, lo deberíamos de hacer. Pero también es bueno verlo, porque el versículo aquí dice, no se aparten de tus ojos. Y eso ayuda a que entre más profundamente en nuestro corazón. Salmo 107:20 dice, envió su, ¿qué? Su palabra. ¿Y qué pasó cuando envió su palabra? Los sanó y los libró de la ruina. ¿Qué los libró de la ruina? La palabra. ¿Qué los sanó? El pastor, la oración del pastor. ¿La oración? No. ¿Qué los sanó? La palabra. Uno de mis deseos más grandes en esta serie es que todos nos volvamos fenomenalmente enamorados, apasionados de la palabra de Dios. Si tú eres apasionado de la palabra de Dios, vas a ver que todos los días, cuando tú lees, Dios te va a demostrar algo a tu vida personal. Romanos 10:17, otro versículo bien conocido, pero vamos a resaltar una parte importante. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, a veces gente lee eso y dice, pues, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, yo escuché la palabra. ¿Cuándo la escuchaste? Pues hace 2 meses. O el mes pasado. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han tenido dolor de cabeza? Ay, yo soy muy espiritual, yo nunca tengo dolor de cabeza. A ver, ¿cuántos han tenido un dolor de cabeza? Okay, la mitad. La otra mitad, qué bueno, les felicito. Para los que han tenido dolor de cabeza, ¿cuántos de ustedes, cuando han tenido el dolor de cabeza, si alguien te dice, pues, ¿por qué no tomas aspirina? Yo no sé lo que tomas para tu dolor de cabeza. Tú le has respondido, pues, ¿para qué? Me tomé una la semana pasada. ¿Y qué? El dolor que tengo es ahorita, no la semana pasada. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, mirando el contexto de esto, tenemos que ver algo bien interesante, porque no dice que la fe viene por el haber oído. ¿Ha notado eso? Viene por el oír, O sea, el tiempo es presente continuo. La fe viene por el oír y seguir escuchando la palabra de Dios. Lo que leíste la semana pasada, pasó. O sea, ojalá aprendiste algo, lo pusiste en el coco, en el corazón. Pero, si quieres resultados hoy, tienes que tomar tu píldora de hoy. ¿Sí me explico? Entonces, si hacemos eso, entonces sí vamos a tener fe. Si tenemos fe que viene por el oír, seguimos oyendo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. O sea, el proceso es algo continuo. Por esto es que casi siempre las personas que un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, otro domingo se van a otro lugar y después al otro lugar y después a la playa y después no hay nada que hacer hoy, vamos a ir el domingo. ¿Qué pasa con su fe? Eso está bien bonito, yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo vivo en los Estados Unidos, aquí se hace lo que uno le da la gana hacer. A mí nadie me manda. Está bien, nadie te manda, pero cuando el doctor te dice que tienes cáncer, ¿qué vas a hacer? Amén. Ah, ya es más real, ¿no? Tenemos que prepararnos hoy, hermanos, para las batallas de hoy y de mañana. Y no se prepara en el momento de la guerra. Se prepara. ¿Por qué mandan los soldados a entrenamiento básico? Porque los que tienen que preparar antes a lo que van. No los reclutan y mañana los envían a Irak. Sería destrucción. Y por eso tenemos tantos creyentes destruidos en las iglesias. Porque hacemos lo que nos dé la regalada gana y cuando queramos, pues ahí vamos a la iglesia como ver una... ¿Qué película vamos a ver hoy? Hoy vamos a ir a Amistad Latina. ¿Les está gustando el mensaje? Romanos 12:3. Romanos 12:3. Pues a mí sí me está gustando. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que cuando yo medito en estas palabras, estoy meditando con la fe que ya tengo. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. Y mientras yo medito en la palabra, entonces esa fe comienza a desatarse en nuestra vida. Había un maestro bíblico que tenía muy bien en su mente este principio. Fue al doctor y el doctor le dijo, le dio la horrible noticia que tenía una enfermedad incurable. ¿Sabe lo que le dijo el doctor? Aunque todos los reportes indicaban que lo tenía esa enfermedad. Dijo, no doctor, eso no es cierto, lo siento, lo respeto, pero eso no es cierto. ¿Cuántos nosotros le diría, le hablaríamos a nuestro doctor así? Porque no lo aceptó. Su fe era mayor a la fe, a la palabra de Dios era más fuerte que la palabra del doctor. Y él rechazó eso. 3 horas después, se le quitó todos los síntomas y no tenía nada. Ahora, imagínense si él hubiera esperado en el momento ahí. Anda haciendo todo lo que le da la gana, pero en el momento el doctor le dice eso, a lo mejor él hubiera estado muerto hoy. Pero ahora tiene un ministerio muy, muy fuerte. Los que no tienen éxito con la palabra es que ¿por qué no meditan en ella? Romanos 12:1, mismo capítulo, pero vamos a regresarnos unos versículos. A ver, ¿cómo ponemos esto en práctica? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué dice? Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo vas a orar por la voluntad de Dios en tu vida si no sabes lo que es la voluntad de Dios en tu vida? eso va a venir por medio de transformación, etcétera. Pero cuando, y que vamos a hablar de eso un momento. Pero la idea aquí es de que por medio de la renovación de nuestro entendimiento podamos comprobar. Esta palabra comprobar del griego connota la idea de traer de lo desconocido a lo conocido, de lo que no se experimenta a lo que se experimenta. O sea, algo que se manifiesta, porque sabemos que nuestro espíritu somos perfectos en el espíritu, en nuestro espíritu. Ahí tenemos sanidad o la provisión, pero queremos sacar eso a lo exterior. Y esta es la idea, que esto se va, cuando compruebas, se va a hacer manifiesto en tu vida física. Hacerse patente a los sentidos físicos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Si tenemos enfermedad, queremos que esa palabra se manifieste en nuestros cuerpos físicos. Y aquí nos está diciendo cómo eso va a ocurrir. Debemos saber también que Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero si no lo sabemos, necesitamos que Él lo demuestre. Había un señor que, jovencito, deseaba saber el plan de Dios para su vida. Sabía que Dios tenía un gran plan, pero quería saberlo. Y él se puso a meditar en estos dos versículos que acabamos de leer, Romanos 1 y 2, 12, 1 y 2, por 3 meses y medio. No más esos dos versículos. Y como resultado, tuvo una experiencia fenomenal con Dios. Una noche Dios entró de una manera muy manifiesta, que lo sentía hasta con los 5 sentidos en su cuarto, y tuvo una experiencia de esas experiencias que a todos nos gustaría tener, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría tener una experiencia así, verdad? Que Dios venga de una manera que sintamos su amor, que sintamos su presencia. Y Dios vino a él de esa manera. Pero esto es lo interesante de esto. Por importante o significativo que esa experiencia le fue a él, él hubiera perdido el beneficio de esa experiencia si él no hubiera meditado en estos versículos antes y saber qué tiene que añadirle a esa experiencia. ¿Qué tenía que añadirle a esa experiencia? Renovación de su. ¿Por qué? Porque esa es una experiencia emocional, es espiritual, pero es emocional. Y si lo único que tenemos es una experiencia emocional, ¿cuánto va a durar? Todos decimos, nos encantaría tener una experiencia así con Dios, pero si eso es lo único, no vale la pena ni que Dios te lo dé. Le voy a leer las palabras de este señor que le pasó eso. Dice, si solamente yo pudiera tener un verdadero, si solamente yo pudiera tener un verdadero encuentro con Dios, si tuviera una visión o el Señor se me apareciera, si eso fuera lo único, entonces mi vida no hubiera cambiado. Los que han tenido estos tipos de experiencia saben que, por lindo que sean, uno no puede vivir en eso si su vida está basada en una experiencia. Hay personas que dicen, qué lindo hubiera sido conocer a Jesucristo en la carne, caminar con Él, experimentarle a Él, verle a Él en los ojos. ¿De veras? A veces no pensamos lo que era para esa gente. Imagínese que alguien que venga, que aparezca como el hermano Alberto y que diga que él es el Mesías. ¿Cuántos le hubiéramos creído? El Mesías, ¿qué va a ser Mesías? No le veo el aro en la cabeza. Además, no se ha bañado por una semana. Así era. ¿Cuántos hubieran creído que este hombre hediondo es Dios? ¿Verdad que no? Y los discípulos andando, y Jesús se fue detrás de un árbol a orinar. Mira, está Dios orinando. ¿Eso hubiera sido fácil creer? ¿Eso hubiera sido difícil creer? Nosotros tenemos, realmente casi es más fácil, porque nosotros pintamos, vemos pinturas de Jesús todo, con el gran aro, en las nubes, ¿verdad? Algo tan espiritual. Es más fácil casi para nosotros creer que para ellos. Entonces, ¿qué es el punto aquí? Tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener la mente renovada. ¿Cómo va a suceder eso? Solamente con la palabra va a suceder eso. Lo que realmente te va a cambiar a largo plazo no es esta gran super experiencia espiritual con Dios. Va a ser tener tu mente transformada. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Esta palabra, bueno, vamos a regresar aquí a conformaos. Literalmente esta palabra, no os conforméis, esta palabra conforméis, literalmente significa como verter o echar un líquido en un molde. ¿Sabe que me brinqué una parte, verdad? Lo están viendo ahí lo mejor, voy a leer. Podemos tener una revelación o experiencia sobrenatural que nos cobre la atención, cambie nuestros deseos, nuestra dirección, pero la transformación completa viene por medio de la renovación, es la palabra ahí, la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, esta palabra conforméis, como dije, tiene la idea de cuando le echas un líquido a un molde, y ese molde, cuando se endurece, así vas a aparecer. Tú no vas a salir de este mundo de la misma manera que entraste. ¿Cómo entraste? Chiquitito, bebé, inocente, ingenuo, inexperto, sin ninguna dirección en tu vida. Pero a través de los 20, 40, 60, 80, 100 años, las presiones del mundo te comienzan a derretir. Todos somos derretidos de alguna manera u otra. Cambiaremos nuestra forma, nuestra figura o dirección. La buena noticia es que podemos escoger en cuál molde vamos a entrar. Y aquí dice, no entres al molde de este mundo. Es otra manera de decirlo. Las presiones de esta vida tienden a amoldar a todos al molde del mundo. ¿Cómo son los del mundo? Normalmente los que yo he conocido, muy pesimistas. Pierden tus sueños, tus metas. Y no, hombre, pues sea más realista. Deje de soñar tanto. O son personas que no saben perdonar. Vidas amargadas. Y si te ven a ti feliz, piensan que tú eres el que tienes el problema. ¿Qué te pasa a ti, Alberto? ¿Andas endrogado con toda esa sonrisa? No, es Cristo. Cristo. No es raro, no le suena raro que el que esté feliz sea el que tenga el problema. Pero el que sea muy pesimista, bancarrota, amargado, eso sí es normal. Tú puedes escoger en qué molde te vas a permitir moldear. Había un joven que recibió órdenes para ir a la guerra en Vietnam. Eso hace muchos años para algunos de nosotros y no tenemos mucha memoria de eso. Pero les voy a decir algo. En la guerra de Irak han muerto, según yo entiendo, un poco más de 4,000 soldados americanos en esa guerra. Pero eso no es nada a comparación de la guerra de Vietnam. Si tú ibas a la guerra de Vietnam, no era que tal vez ibas a enfrentar el enemigo. Era definitivo que ibas a tener guerra. Todos enfrentaban, todos los soldados enfrentaban morteros, bombas, trampas, lo que llaman trampas cazabobos, y personas con escopetas apuntadas a ti. ¿Quién se apunta para ir a una guerra así? Era seguro que ibas a enfrentar. Y entonces este joven, como 19 años, fue a donde se reportaban el último lugar antes de llevarlos al entrenamiento básico para después ir a esta guerra. Y ese lugar era un lugar de mucha depresión, mucho llanto. Los jóvenes no sabían si iban a regresar. Y el capellán que estaba ahí en ese lugar con todos esos jóvenes los juntó antes de que se fueran. Y estas eran sus palabras. El ir a Vietnam es un fuego y te derretirá. Pero tú puedes escoger en cuál molde te moldeará. Esto no tiene que ser una experiencia negativa que te destruya. Puede ser una experiencia positiva. Y esas meras palabras tan simples le cambió toda la perspectiva a este joven que iba. Nosotros podemos escoger en cuál molde vamos a entrar. Tal vez tú no seas un soldado entrando a la guerra, pero sí tienes presiones en tu vida. ¿Y en qué molde vas a permitir que esas presiones te moldeen? Puedes escoger si vas a murmurar, quejarte de estas cosas o guiarte más por el Señor y que Él te haga más fuerte y más estable en tu hoja, más estable en tu compromiso con Dios. ¿Qué será tu decisión? Regresando a Romanos 2:2, la palabra transformaos, el griego es la palabra metamorfó, de donde tenemos la palabra metamorfosis. Todos, me imagino, saben el ejemplo clásico de cuando un gusano forma, ¿verdad?, un capullo y después de un tiempo sale una hermosa mariposa. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una decisión que tomar. Cada uno de nosotros somos un capullo, pero nos vamos a permanecer gusano ahí en el suelo, escalofriante, de hormigueo, que no vuela, o vamos a permitir que el Señor nos convierta en una mariposa, linda mariposa que vuela. No es la decisión de Dios, es la decisión de cada uno de nosotros. Y si nos convertimos en mariposa, va a ser porque permitimos que Él nos transforme. Pero si nos va a transformar, necesitamos este tratamiento que se llama metamorfosis, que se llama transformación de nuestra mente. ¿Cuántos han visto ese programa en la televisión Extreme Makeover? De cuando convierten las casas, horribles casas, a casas muy lindas. ¿Ok? Y después viene la gente, los esconden y después vienen y ¡ay, qué linda casa! ¿Ok? Y todos esperan ese momento para verles las bocas abiertas y la mejilla hasta el suelo y todo. Exacto. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de ustedes. Dios quiere hacerles a cada uno de ustedes un extreme makeover. ¿Qué les parece? Si les preguntan qué aprendieron en la iglesia, aprendí cómo tener un extreme makeover. Ese es el Dios que tenemos y servimos nosotros. Es imposible apagar tu mente y no pensar en nada. ¿Cuántos le han preguntado? Pues, ¿y de qué estás pensando? Pues no, nada. ¿Es cierto? Nunca estamos pensando de nada. Aún cuando estamos durmiendo, nuestra mente está procesando. Ya vienen los sueños. Si yo les digo, de ahorita en adelante, no piensen en pizza. ¿De qué están pensando? En su pizza favorita. Hermano, ¡qué desobedientes! ¡No piensen en pizza! Y a todos ya el estómago se les está... Lo único que puedes hacer es escoger en qué molde vas a caer. Pero eso depende cuánto permites que la palabra te transforme. No es una experiencia emocional, hermanos. Es algo que viene por medio de la meditación de la palabra. Regresemos a Josué 1:8, donde comenzamos, y vamos a ir terminando. Algunos pueden decir, esto parece muy restrictivo o limitado. No, debe ser fenomenal. Debe ser fenomenal. Debes amarlo porque es tan simple. Solamente meditando en la palabra de día a noche. Dice, nunca se apartará de tu boca esta palabra, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces darás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo único que tienes que hacer es mantener al Señor y sus verdades en tus pensamientos. Los repasas una y otra vez, manteniendo tu mente en la palabra. Quiero terminar con una pequeña analogía, bueno, es historia verídica. Porque hay gente que cuando leen la palabra, a veces dicen, pues la he leído y no la encuentro tan, no es aburrida, pero no tan estimulante. Es porque no has meditado en ella. Porque la palabra de Dios es mejor que cualquier novela, les garantizo. Si les gusta el pecado de la novela, la Biblia tiene más que suficiente. Si te gusta las revanchas, la Biblia tiene más que suficiente. Si te gusta el enojo, la Biblia tiene más que suficiente. Si te gusta la infidelidad, la Biblia tiene más que suficientes historias de eso. Es muy emocionante, depende de cómo la leamos. Un creyente una vez se montó en una montaña rusa. ¿A quién le gusta la montaña rusa? ¿A quién le gusta? ¿A nadie? ¿Daphne? ¿A nadie más les gusta? ¿Lupe? A mí me gustan. ¿Sí? ¿Quiénes se han montado en esas montañas rusas que en esa gran bajada, cuando vienen bajando, les toman la foto para después venderte la foto? ¿Verdad? Y uno sale todo asustado. Y después de bajarse, todos quieren ir a ver su foto, a ver cómo se veían. ¡Mire, ahí está tu cara! ¿Los han visto, verdad? ¿Han visto esas fotos? Ok. Y ha comprado. Ok. Este hombre se montó en la montaña rusa con su familia. Y después de bajarse, todos fueron a ver sus fotos, a ver cómo salieron. Y todos los miembros de su familia salieron todos espantados. ¿Sabe cómo estuvo la foto de él? Los parientes le dijeron, papá, tío, ¿no te asustaste? ¿No te emocionaste en la montaña rusa? Voy a leer su contestación. Pues sí, estuvo emocionante. Pero todo el tiempo estaba pensando en la emoción que iba a sentir esta noche cuando abriera la palabra. Tómenme la foto ahí mejor. Wow. Eso me impactó. Un evangelista que había visto a varias personas resucitar de la muerte en su ministerio, incluyendo su propio hijo, y ha visto sin número de milagros y sanidades, tantas cosas emocionantes, dijo esto, y con esto yo termino. Es la palabra de Dios y la relación con Él, por medio de su palabra, que ha causado que ocurrieran todas estas cosas. Estas cosas son una consecuencia o un derivado o efecto secundario, no la causa. El renovar mi mente a la palabra de Dios es lo que ha cambiado mi vida por completo. Si deseamos ser transformados de esta manera, hermanos, solamente hay una manera. Obsesionarnos con la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche y permitir que nos cambie. Cada vez que yo leo solo los proverbios, yo encuentro un tesoro ahí. A veces leo un capítulo, a veces tres, a veces dos versículos. No importa, pero hasta que Dios me hable. Y Dios te quiere y te puede hablar a ti de esa manera. No esperes que Dios te hable entrando. No, a veces pensamos, si tuviera un lugar donde pudiera ir todo oscuro y que nadie me moleste, y voy a entrar en adoración y oración y ahí Dios me va a hablar. Bueno, posiblemente. Pero ¿saben qué? Dios te va a hablar todos los días por medio de su palabra. Si te metes en su palabra y no apartes tus ojos, ni tu corazón, ni tus oídos a su palabra, todos los días te puede hablar. ¿Qué puede ser mejor, hermanos, que el Dios del universo nos hable todos los días? Es mucho mejor que el pastor, les garantizo. Es mucho mejor que ver la foto del pastor en la taza. El día que hagamos eso, los vamos a correr. Pero la palabra de Dios es muy emocionante. Amén. Cerremos los ojos, por favor. Gracias, Señor Jesús.